Vamos a hablar de política, de democracia en Perú, pero más allá de las elecciones del domingo, ahora van a entender por qué es interesante hablar más allá de lo que pueda pasar el domingo con esta cantidad, 35 candidaturas a la presidencia. Una cita de un artículo reciente de la persona con la que vamos a hablar en un ratito dice así: en los últimos 6 años, Perú ha tenido 6 presidentes, 8 intentos de vacancia presidencial, que son como juicio político para que se vayan, un golpe de Estado, una disolución del Congreso y ahora, recientemente, esto escrito hace un tiempo, en los primeros meses de la presidencia de Dina Boluarte, una represión estatal que dejó más de 60 muertos. La democracia peruana, en suma, ya no cumple con sus funciones y objetivos básicos. Hace 3 años hablamos con Rodrigo Barrenechea. En ese momento estaba instalado aquí en Uruguay, dando clases, es docente, investigador, estaba en la Universidad Católica de Montevideo, ahora lo encontramos en Perú. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar aquí.
Gracias, Rodrigo, que es doctor en ciencia política, y ahora estás dando clase allí en Perú, ¿no? Sos profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico.
Correcto, sí.
Rodrigo, con esta información que surge de tu artículo en la revista Nueva Sociedad, y cuando te piden, primero en titulares, después lo vamos a ir desarrollando, pero que expliques qué es lo que está pasando en Perú, ¿qué dirías?
Bueno, es complicado, hay muchas cosas que hay muchas cosas que explicar, muchos ángulos, pero como se leyó ahí en la cita, digamos, lo principal en el Perú, la característica, digamos, más continua es la inestabilidad, de todo tipo, ¿verdad? Ha habido momentos represivos, momentos no represivos y demás, pero lo principal es la inestabilidad. Tanto una vez que los gobiernos están instalados, como en momentos electorales, en el que si ustedes miran los titulares de hace 2 semanas, los que iban a pasar a segunda vuelta eran otros, 2 semanas después han cambiado y así, ¿no? Esa es la característica principal de la política peruana. Y en una serie de trabajos que hice con un colega, Alberto Vergara, lo que argumentamos es que, claro, la política peruana, de un tiempo a esta parte, se ha vaciado en la parte representativa, ¿sí? La parte representativa es la que funciona o la que funciona cada vez peor o que no funciona, ¿no? Y eso porque en lugar de partidos políticos, lo que existe es una serie de novatos que llegan al poder, luego desaparecen, ¿no? Que no tienen vínculos orgánicos con la sociedad, que no responden sino a sí mismos porque carecen de partidos políticos reales, ¿no? Y esta lógica en la que aparecen nuevos en cada elección y luego desaparecen con los consecuentes partidos que aparecen y desaparecen, bancadas en el Congreso que aparecen y desaparecen, ha convertido la política peruana en un juego de absolutamente corto plazo, ¿no? Entonces todos los actores políticos funcionan con un cálculo de muy corto plazo en mente. Eso ha hecho muy disfuncional la política peruana porque todo el mundo está tratando de maximizar lo que puede ganar hoy sin pensar en el mañana, ¿no? Yo diría que eso es lo principal. Uh-huh. Digamos, podemos desmenuzar cuáles son las consecuencias de eso para elecciones, para gobierno, etcétera, pero creo que eso es lo principal para entender la política peruana. Es una suerte de juego de cortísimo plazo.
Me interesa traer algo que hablamos cuando estuviste acá en el programa en el 2022, porque en ese momento lo que nos dijiste fue que la democracia peruana estaba muriendo de una enfermedad desconocida y que la ciencia política no tenía muchas herramientas para explicarlo, pero que tu plan en ese momento, a fines de 2022, era trabajar en eso a partir de ese momento para intentar un diagnóstico. Y aparentemente el diagnóstico ahora está, o por lo menos tenés un planteo que tiene que ver con una teoría política de qué es lo que le pasa a la democracia peruana.
Sí, correcto. Justamente cuando hablé con ustedes, estaba por partir a la Universidad de Harvard a hacer una estancia ahí de un semestre para tratar de arribar a un diagnóstico, y efectivamente eso es lo que hice, ¿no? Digamos, haciendo un análisis de las últimas décadas en el Perú, y viendo una serie de datos, arribamos a esta conclusión, ¿no? De que básicamente todo se podía rastrear a esta lógica de los actores que calculan con cierta razonabilidad, efectivamente, de que ni ellos ni sus rivales van a estar ahí mañana, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si yo sé que tú, mi adversario, no vas a estar conmigo mañana, no vas a estar en este congreso mañana, no vas a estar en la arena política mañana, ¿por qué voy a ser leal contigo, verdad? Lo que tiene sentido más bien es atacarte con todo y tratar de maximizar beneficios políticos, económicos, hoy, ¿verdad? Porque ni tú vas a estar mañana y por lo tanto no me vas a poder castigar por este comportamiento, y yo también probablemente no voy a estar mañana, y entonces lo mejor es sacar todo lo que pueda como beneficios hoy, ¿no? Eso, digamos, explica en parte las constantes vacancias, los cierres de Congreso, pero también escándalos de pequeña y gran corrupción que tienen que ver con estos afanes, como digo, de maximizar ganancias en el corto plazo. Si ustedes rastrean la conducta de los presidentes que han entrado y salido del Perú, de la presidencia, se van a encontrar con eso, con una conducta, vamos a llamarle, depredadora, ¿sí? Tanto de ellos como del Congreso.
Claro, y ahí hay algo interesante que vos planteabas en aquel momento y que planteas ahora, que es que hay mucha teoría política sobre la muerte de las democracias por concentración del poder y por pérdida de los elementos liberales, ¿no? La libertad política, la libertad de opinión, ese tipo de cosas que pasan cuando las democracias se vuelven autocracias. Pero que, claro, en este caso es como lo contrario. En realidad no hay una pérdida de esos elementos liberales, pero sí de lo que vos decías, los elementos representativos, como que la política democrática sigue siendo libre, pero deja de ser representativa, de tener sentido para mucha gente.
Exacto, ¿no? La teoría política en general siempre está enfocada en que no haya nadie que concentre demasiado poder, porque ese es el supuesto para que la democracia sobreviva, ¿no? Pero me parece que hay un vacío ahí, porque lo que no se señala es que tiene que haber un mínimo de acumulación de poder, ya no para que la democracia sobreviva, sino para que viva, para que funcione, ¿verdad? Y lo que muestra el caso peruano es que justamente cuando los partidos aparecen, desaparecen, ninguno tiene una legitimidad importante.
Se fragmentó la notación.
Se fragmentó cuando estaba desarrollando su idea, aquella que nos planteó inicialmente en el 2022, y este diagnóstico. Ahí intentamos recuperar el contacto con Rodrigo Barrenechea, que me quedó ahí una pregunta para hacerle también a propósito de lo que decía de la avidez depredadora y cortoplacista de la política peruana. Pero sigamos escuchando el desarrollo de esta su teoría. Rodrigo, te escuchamos de nuevo.
Dale. Entonces decía que si ustedes siguen lo que está pasando ahora con la política peruana, ¿no? Esta tremenda fragmentación, vemos que el primer lugar en las encuestas tiene alrededor de 15%, el segundo tiene menos de 10%, ¿sí? Entonces, esa tremenda fragmentación lo que te dice es que no hay grupos, partidos, ni siquiera liderazgos que acumulen una cantidad de respaldo político suficiente, es decir, una cantidad de poder suficiente como para estabilizar el juego político y hacer que funcione, ¿verdad? Entonces, siguiendo con lo que decían en la pregunta, ¿no? Sí, la democracia requiere que nadie acumule mucho poder, correcto, pero la democracia requiere que haya un mínimo de acumulación de poder como para que sea funcional y estable, ¿ves? Y ese es el vacío que me parece que el Perú, el caso peruano, deja muy en claro, ¿no?
Sí, y se notan lo que decís, y está bueno cómo llegaste a esa idea. Lo que me queda la duda, porque acá de lejos, cuando vos hablás del cortoplacismo, esa avidez depredadora, de agarrar lo que se puede, ¿no? De todos los actos de corrupción que se dan, de lejos lo que se ve son presidentes, ahora la última la presidenta, en fin, que siempre tienen muchos problemas judiciales, igual no parece que salen impunes de eso, ¿no? Entonces, es como una avidez depredadora, cortoplacista, pero terminan presos o fugados. No termino de entender dónde piensan que está la ganancia, si en realidad los antecedentes son que de alguna manera el sistema mismo se lo devora y la justicia termina cayendo sobre ellos.
Sí, bueno, ahí hay, digamos, si bien pareciera que todos están en cárcel y demás, los destinos son bastante variados, ¿no? En algún momento han pasado por cárcel preventiva y demás, pero con sentencias sólidas no hay muchos, en realidad, ¿sí? Eso es un primer asunto. Otro que es interesante, ¿no? Es que la gente a veces en el extranjero me pregunta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué onda con las instituciones judiciales en el Perú? Son muy independientes, ¿no? Son muy independientes del poder, muy fuertes, muy sólidas. Y la verdad es que no. Las instituciones judiciales son en realidad en general débiles, ¿no? Pero lo que pasa es que los políticos son todavía más débiles, ¿no? Digamos, los escándalos de corrupción en Perú no son un indicador de que Perú es particularmente corrupto, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del caso Odebrecht, ¿no? Odebrecht, digamos, desplegó escándalos de corrupción en toda la región, pero Perú es uno de los lugares en los que más gente de alto, digamos, de alto nivel político ha caído en procesos judiciales y demás. Eso no se debe a que en Perú esos actores sean más corruptos que en otros países necesariamente. Se debe justamente a que son débiles políticamente y por lo tanto son más fáciles de encauzar.
Y algo que capaz que es interesante, uno pensaría, bueno, tienen que existir, decías vos, actores con algo de concentración de poder, y uno pensaría en los partidos políticos. Es claro que hay una licuadora de partidos políticos en Perú, pero vos decís que también de liderazgos políticos, básicamente no hay demasiada trayectoria política. Capaz que la única que podemos ver de lejos que se sostiene durante mucho tiempo hasta ahora es la del fujimorismo y de Keiko Fujimori, que de todas formas desde el gobierno de Alberto Fujimori no ha podido volver al poder, pero esto funciona básicamente así. Nada en política de Perú dura mucho, sea un partido, sea un liderazgo.
Exacto. O sea, digamos, Perú inaugura esta etapa en la que aparecen liderazgos que reemplazan a partidos políticos en 1990 con Fujimori, ¿no? Y él realmente es el último líder verdaderamente, digamos, popular y poderoso. Sabemos que derivó en un autoritarismo, pero efectivamente era popular, ¿no? Y digamos, su popularidad logró estabilizar políticamente el país pese a la ausencia de partidos políticos, ¿no? Después de eso ha habido una sucesión de líderes que, digamos, provocaban cierta expectativa, pero que rápidamente se debilitaban una vez en el poder, ¿no? Es el caso de Toledo, es el caso de Ollanta Humala, por ejemplo, o de Castillo más recientemente, ¿no? Entonces, ni siquiera los liderazgos han logrado cuajar, ¿no? Y eso es lo que explica eso, como digo, la tremenda inestabilidad. Usualmente, o mejor dicho, eso, en ciertos escenarios en los que se carece de instituciones, de organizaciones sólidas, al menos una suerte de liderazgo carismático suele llenar ese vacío. En el caso peruano no ha sido así, ¿no? Como digo, la última vez fue con Fujimori.
¿Y se puede hablar de causas históricas de esta situación que tiene actualmente Perú, una debilidad histórica de los partidos políticos, algún tipo de configuración que llevó a este momento?
Sí, sí, sí. Bueno, mira, de la misma manera en que, digamos, Uruguay tiene una configuración histórica que está asociada a partidos muy fuertes, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Ay, tuvimos una breve interrupción de vuelta con la fragmentación de los partidos políticos, pero ahí volvemos con Rodrigo Rinichia. A propósito de esta realidad de Perú que es dura, nos va a poner de ejemplo Uruguay.
Sí. El contraste estaba diciendo de los con Uruguay, donde los partidos políticos son históricamente fuertes.
Exacto, ¿no? En Uruguay los partidos son históricamente fuertes, en Perú han sido históricamente débiles, ¿sí? Realmente, digamos, eso es un hecho. ¿Por qué?
Estamos teniendo problemas. Hacemos una pequeña pausa y vemos si podemos lograr una mejor comunicación con Rodrigo Barrenechea desde Perú a propósito de esta realidad de la política peruana. que no me voy a hacer el sensible, pero duele de lejos, porque es, sí, sí. Es tremendo. Y hay una pregunta ahí que queda latente, ¿no? Que después se la hacemos a Rodrigo, ahora si volvemos a tener el contacto. Medios del llano y quizás una pregunta más de redes sociales. Así, ¿quién manda vos en Perú? Porque alguien manda, ¿no?
Sí.
Porque el país sigue adelante y alguien tiene que mantener las riendas. Así que ahora se lo preguntamos. Ahí retomamos contacto con Rodrigo Barrenechea, el doctor en ciencia política desde Lima, Perú. Nos ha hecho una descripción bastante cruda de lo que está pasando con la democracia en Perú en estos momentos, unos días antes de las elecciones, pero sin entrar mucho en las elecciones, la explicación de por qué hay 35 candidaturas, por qué en las encuestas quien tiene más llega al 15% y el segundo 10%, y así
con
podría
suerte,
pasar
sí.
Sí, a la segunda vuelta. Las causas de la historia reciente, ¿no? Con lo que ha pasado con esta falta de acumulación justamente de poder. Nadie acumula poder, nadie acumula liderazgo. Y algunas causas históricas, Rodrigo, con las que estabas, de por qué Perú está parado hoy en esta situación democrática o, bueno, casi no democrática. Ahí te escuchamos, Rodrigo.
¿Qué tal? Bueno, les decía, ¿no? Que digamos, el contraste con Uruguay, por ejemplo, es tremendo, ¿no? Perú... desde, digamos, sale del siglo XIX sin ningún partido importante consolidado. En el siglo XX aparece algo así como nuestra versión del Partido Colorado, digamos, uh-huh. Que sería el Partido Aprista peruano, ¿no? Que tiene una base relativamente pues similar a lo que sería algo así como el Partido Colorado allá. Pero es un partido que es constantemente perseguido, y sometido por caudillos militares, ¿no? No logra nunca entrar plenamente en la vida política democrática. Las fuerzas más conservadoras descansan precisamente en los militares antes que en la formación de algún partido político que le haga la contra a este partido aprista, el Partido Aprista peruano. Y finalmente, realmente la competencia partidaria se instala recién en 1980, la competencia plena, digamos, ¿no? Sin interrupciones militares de ninguna clase. Pero para ese momento, que hay, digamos, hay cuatro fuerzas políticas, la más importante probablemente el APRA, tiene que afrontar la crisis económica más profunda de la historia del Perú, con una inflación anual que llega al fin de la década alrededor de 7000% anual, con Sendero Luminoso, que tenía controlada una parte importante del país. Entonces, el Perú entra en una suerte de crisis tan profunda que, digamos, arruina de alguna manera el estreno de la democracia partidaria que había tomado tanto tiempo germinar, ¿no? Y entonces, en ese contexto de crisis profunda y desapego con ese experimento democrático, aparece Fujimori como el primer outsider, el primer líder que promete enterrar a los partidos políticos y acabar con su gobierno, además. Y desde ahí, desde ese momento, y luego de la caída de Fujimori, ha habido, como digo, una secuencia de búsquedas de liderazgos alternativos que no han consolidado partidos políticos en ningún caso, pero que han terminado también defraudando, ¿no? Ya sea por circunstancias personales o por el contexto económico o político en el que gobernaron, pero lo cierto es que no lograron reproducir esa suerte de aura de un liderazgo fuerte y carismático que estabilizara en algo la política. Ciertamente Fujimori, como ustedes dicen, fue lo más cercano y por eso es que todavía existe el fujimorismo, ¿no? Y que, fragmentado como está el campo político peruano, siguen siendo, por lo menos, siguen dando una suerte de estabilidad o de continuidad, ¿verdad? Al tener al menos ahora 15%.
Es muy bueno, como lo hiciste tan rápido, ¿no? Para tirarnos una historia de largo plazo de esta historia de la fragmentación político-partidaria peruana. Bueno, el reciente estreno allí al final del siglo XX y por qué enseguida sucumbió a la realidad. Ahora, en esta tirada que ya nos habías hecho también de este siglo XXI, esta falta de acumulación de liderazgo de una historia de partidos políticos fuertes, pero decías un poder político muy débil, un poder judicial no tan débil, apenas un poquito.
Más fuerte que los políticos.
Político, bueno, el legislativo está atado a eso. ¿Cuáles son los poderes que llevan adelante la nación, ¿no? ¿Cuáles son los poderes que son estables institucionalmente? Yo le preguntaba cuando se nos cortó la comunicación, Rodrigo, medio de los brutos, ¿quién manda en Perú?
Sí, es cierto. Eso, ahí, me acuerdo de una entrevista que él me decía, bueno, alguien tiene que cortar el jamón. ¿Quién corta el jamón? Bueno, de alguna manera, por default, ¿no? Por defecto, lo ha venido haciendo el Congreso, ¿no? El Congreso acumuló una cantidad de poder importante, particularmente porque empezaron a someter al Ejecutivo a través de esta institución que tú señalaste más temprano, lo de la vacancia, una suerte de... Es una suerte de impeachment, pero con causas todavía más vagas. Podemos hablar de eso largo. El asunto es que es una suerte de institución que de un tiempo a esta parte se ha vuelto una suerte de arma sin restricciones que tenía y que tiene el Congreso para remover al Ejecutivo, ¿sí? Básicamente se ha vuelto un asunto de votos. Si logran tener los votos, no importan las causas, se puede sacar al presidente. Y esa asimetría de poder, ¿no? Entre un presidente muy débil y un parlamento que no es popular para nada, pero que ha logrado utilizar esta herramienta con eficacia, ha terminado inclinando la balanza a favor del Congreso. Y ha aprobado en los últimos años leyes y cambios en la Constitución y demás que han tratado de incrementar, consolidar un poco ese poder del Parlamento. La ironía es la siguiente, ¿no? Ese Parlamento incrementa su poder en las leyes, pero a su vez, precisamente porque la fragmentación y la volatilidad política peruana es tanta, el nuevo Congreso probablemente va a tener a más de la mitad de los actores que estaban ahora, van a estar eliminados, ¿no? Entonces, el Congreso acumula poder a nivel institucional, pero los actores van a ser otros. Entonces, como que uno acumula poder, pero para actores que no van a ser uno, ¿no? Entonces, eso, es una acumulación de poder, pero que también sigue siendo incierta en sus resultados, porque los actores no están garantizados en tener continuidad, ¿no?
Uh-huh. Hay algo también que hace un tiempo nos viene llamando la atención, que es que frente a esta imagen de alta circulación de personas y de trayectorias cortas en la política, contrasta la presidencia del Banco Central de Perú con Julio Velarde Flores al frente hace 20 años, creo que instalado por Alan García en su momento, ratificado en presidencias sucesivas, el último Pedro Castillo. ¿Qué se puede decir de ese factor que está en un lugar de una importancia indiscutible como es el Banco Central de un país que además tiene un desempeño económico que quizá no es un correlato lineal de este desastre político?
Sí, correcto. Bueno, el Banco Central es una institución autónoma, ¿no? De acuerdo a la Constitución del Perú, entonces tiene mucha autonomía política respecto de su funcionamiento, ¿no? Y Julio Velarde y en general el funcionamiento del BCR han acumulado una suerte de legitimidad de desempeño, ¿no? Una legitimidad basada en sus resultados. La inflación peruana es muy, muy baja, ¿no? Está siempre, históricamente, desde que el BCR funciona como funciona, alrededor del 2% anual o por debajo de eso. Y, digamos, la gente, particularmente de un tiempo a esta parte, cuando la política se puso cada vez más inestable, ha venido a apreciar la estabilidad de la moneda, ¿no? Y la figura de Velarde y del BCR cada vez se ha resaltado más en medios de comunicación, de manera que ha entrado un poco más en el imaginario popular, digamos, la existencia del BCR y de que de alguna manera esa institución le da estabilidad a la moneda. Lo interesante es que a medida que esto ha venido sucediendo, también por primera vez, me parece, el BCR ha empezado a estar en el debate político. En esta campaña en particular, han aparecido candidatos diciendo, bueno, nadie es indispensable y no solamente podríamos cambiarlo, sino cambiaremos a Julio Velarde del BCR, ¿no? Entonces, si bien en los últimos años eso ha estado estable y la moneda peruana, de hecho, ha sido una de las más estables del continente americano, parece que está empezando a estar en el ojo de los políticos, precisamente, ¿no?
Bien, para el final a Rodrigo Barrenechea, además de agradecerle al doctor en Ciencia Política desde allí, desde Lima, Perú, que nos haya contado este panorama y esta historia reciente y más a largo plazo de la política, la fragmentación político-partidaria en Perú. Una pregunta que con 35 candidaturas, sí, con un 15% quien hoy está en las encuestas primera, que sería Keiko, es más de pitonizo o de astrólogo que doctor en ciencia política, pero ¿tenés una idea tuya de quién podría ser la próxima persona al frente de la presidencia de Perú hoy, si te preguntan?
La menos arriesgada es decir que es López, porque hay dos con chance que son López, pero con distinto segundo apellido, pero no sé cuál es el panorama.
Miren, en Perú ya no se pueden publicar encuestas, pero digamos hay encuestas que todavía circulan de forma más restringida, sí, y ahí uno ve que la diferencia entre el segundo lugar y el quinto lugar son 3 puntos, ¿no? Entonces, en ese escenario, con tan poca diferencia, realmente cualquier cosa puede pasar, ¿no? Parece muy seguro que Keiko Fujimori va a pasar a la segunda vuelta, eso me parece tal vez lo único que se puede decir con cierta certeza. Y la pregunta es si la va a acompañar un candidato que es votado por las zonas más urbanas y económicamente más articuladas al desarrollo económico y así, o como tradicionalmente ha sido desde hace 20 años, va a acompañarla un candidato votado más bien, digamos, por la periferia económica y social del Perú, ¿no? Por las zonas más rurales, por las zonas menos conectadas económicamente y así. Desde hace 20 años tenemos candidaturas siempre enfrentadas en la segunda vuelta de uno y otro polo. Digamos, en una candidatura que representa, entre comillas, al centro económico y social versus la periferia económico y social, ¿verdad? Eso ha sido casi siempre así en los últimos 20 años. La pregunta es si eso se va a repetir ahora o si no.
Bueno, veremos el domingo cuál es la respuesta a eso y después, en cualquier caso, te volvemos a molestar, sí, Rodrigo.
Aclarar que no están prohibidas las encuestas en Perú, es que es desde el domingo que no se pueden publicar más encuestas hasta la votación, pero claro, hay encuestas.
Correcto.
Rodrigo, muchas gracias. Te mando un abrazo y hablamos en breve a ver qué pasa con la democracia y con este resultado electoral.
Gracias por el contacto.
Gracias.
No toquen nada. 20 años.